Diciembre 6, una lección de teatro. En este día de 1938, el Comité de Actividades Antiamericanas que funcionaba en Washington interrogó a Halit Flanagan. Ella dirigía los teatros públicos. Joe Starnes, diputado por Alabama, tuvo a su cargo el interrogatorio. A propósito de un artículo escrito por Halley, le preguntó: ¿usted cita a un tal Marlowe? ¿Él es comunista? Disculpe, pero se trata de una cita de Christopher Marlowe. Díganos quién es, para tener una referencia precisa. Él fue el mayor dramaturgo inglés en el periodo anterior a Shakespeare. Sí, claro. Hasta en el teatro griego encontramos gente de esa que ahora algunos llaman comunistas. Muy cierto. Creo que hasta el señor Eurípides fue culpable de enseñar la conciencia de clases, ¿no? Me parece que todos los dramaturgos griegos fueron acusados. Así que no podemos decir cuándo empezó esto, suspiró el diputado Starner. Una lección de teatro. Diciembre 6, Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
Le ayudó a sostener la tela del bordado, era libre. Con el ánimo de que también lo fueran sus hijos, procuraba casarse con ella un arriero de la hacienda de Piñares, su ansia de libertad no percibía obstáculos. En su primera juventud tenía otro amo, un tabacalero. Por sustraerse de él, se lanzó al río para llegar al Chaco. Quería reunirse con los guaycurúes, no obstante saber lo salvaje. Pero la gente de su señor le dio caza y en castigo, a fin de que no pudiera fugarse nunca más, le abrió la planta de los pies y le untó los tajos con el zumo de una planta venenosa que le dejó una constante corrosión, impidiéndole caminar con normalidad. Luciana y el marido prestaban su consentimiento para el matrimonio del arriero, que nada de infrecuente tenía, pero a ella se le había ocurrido plantear la siguiente duda: si la mestiza libre era muda, ¿se reconocería la validez de su asentimiento? Piñares no acertó a resolverlo, y entonces ella dijo que era necesario formular la consulta al asesor letrado del gobierno. El marido se fastidió y dijo que si a tantas complicaciones daría lugar el casamiento, él se oponía. Pero Luciana insistió hasta conseguir que sostuvieran su consentimiento y que la autorizara a visitarme para saber si había impedimento o no de parte de la inválida. Yo miraba embobado por ese despliegue de recursos, con cierto asombro de que se complaciera en jugar de tal modo con el respeto debido a su esposo, hasta en los aspectos formales. Porque, ¿cómo aceptaba él que Luciana intentara inclinarlo a entenderse conmigo? ¿Cómo permitía que su mujer me visitara sola después de haberme juzgado un asqueroso mirón porque la vi a ella en el baño del río? Me abstuve, sin embargo, de preguntarle por qué motivo le daba participación a su esposo en actos que obligadamente llevarían mi nombre a su pensamiento. Esta manera de organizar las cosas me resultaba desagradable, ponía a Luciana en desconcepto y a mí en temor de riesgo. Sin necesidad de consultar libros, expuse con soltura sobre las incapacidades y le procuré el remedio legal. Luciana seguía mi palabra con satisfacción, que me devolvía como un espejo la imagen de un sama jurista eminente. Al finalizar, achicó los ojos y me dijo: «Mereces un beso». Pero no se motivó del asiento ni me llamó junto a ella. Tendría el beso merecido, pero no ahí, sino en su casa, esa noche. Esta fue la promesa. Honorio Piñares era de dormir ruidoso y Luciana sensible al ruido, que le causaba un dolor que tomaba nada más que la parte derecha de la cabeza, aunque con intensidad extrema. El marido le permitía ocupar otro dormitorio, pero no en los primeros días de su regreso de la hacienda, por comprensibles motivos a los que Luciana, naturalmente, no hizo referencia. Esa noche estaría en el segundo dormitorio, distante del otro todo lo ancho de la casa, por hallarse en la galería opuesta, y más porque estaba en el piso alto. Pasada la medianoche, yo debía escurrirme por una calleja vecina y ella me daría aviso del momento oportuno con la luz de una vela en su ventana. Entonces me franquearía la puerta de entrada una esclava en la que Luciana depositaba fe. Excesiva maquinación para un beso, me dije, y entreví recompensas mayores. Esa noche la luna se regocijaba de mostrar todas sus luces, ajena a mi convivencia. Tomé reparo en la vecindad más inmediata de una casa abandonada, sin puertas ni techo. Único disimulo viable en el sector norte de la casa de Luciana, por estar sin beneficio de construcción todo ese sitio. Al sur, sí, alineándose con el hogar de los Piñares, había dos o tres viviendas más, y también por los fondos de esta última, pero la que a mí me interesaba quedaba prominente al descubierto. Permanecí a la espera de la señal, petrificado de tanta fijeza, para mirar sin descuidos, pero nada desatendía del ambiente en torno y estaba atento a cualquier ruido o sombra de la tora de acechanza. Percibí la ronda a distancia. Enfiló tan justamente hacia donde yo me escondía que entre dientes le solté un insulto. Tuve que retroceder a la casa semidestruida y por detenerme en el rincón más oscuro, en mis barbas se enredaron pegajosas telarañas. Usé las manos, escupí, se herían a mis labios. Pasó el pelotón de soldados. Como si estuviera desprendido de él, estaba allí un individuo de capa con el cuello rígido por dirigir la mirada hacia arriba, hacia la ventana de Luciana. Reparó en mí, por el rumor que, pisando cascotes, causé al salir. Quedamos tiesos, cada uno clavado en el sitio donde nos hallábamos al descubierto, recíprocamente. Pero esto fue solo un instante, pues a continuación, como de acuerdo, echamos mano al pomo, que ahí se quedó prevenido, mientras nos considerábamos. Los sombreros aludos metían en sombras el rostro por la luna tan justamente encima de nosotros e impedía la identificación. Por más que nos esforzáramos, de mi parte puse todo el empeño posible, pero sin acercarnos más. Los ojos se gastaban en un esfuerzo en vano. No obstante, me resultaba muy evidente que se tratara de un caballero por la espalda y el atuendo, que incluía pluma en el sombrero. No era ciertamente un bandido, ni yo podía darle a él impresión de tal. Debía ser, como yo, un aficionado a Luciana. Tal vez su amante. Hoy en Fuera del Sector compartimos esta obra de Antonio Di Benedetto, ¿sí? Una obra histórica y una de las obras más importantes también de la literatura argentina. La obra es Sama, ¿sí? De Antonio Di Benedetto. Compartimos hoy la obra y también compartimos algunas palabras en referencia a Di Benedetto.
Oculto, por decirlo de alguna manera, por empezar de alguna manera, oculto para mí al menos, que un día estaba buscando en una librería en Montevideo, la librería de la ciudad, entre Estándar Baja, enfrente de la facultad, y buscando en la D, por aquello de encontrarme a mí mismo, encuentro Di Benedetto, y leí una antología que se llamaba Caballo en el Salitral. Qué descubrimiento leer Caballo en el Salitral, qué descubrimiento leer aquel cuento estupendo, El juicio de Dios. Y sin embargo, qué increíble haber leído a Balay, recomendado, muy bien recomendado, muy bien avalado por Borges, por Manucho Mujica Lainez, por Julio Cortázar, y encontrar que está muy bellamente escrito, pero que a mí no me gustaba. Sin embargo, El caballo en el salitral es un cuento que cada año, durante todos estos años, lo leo varias veces durante el año, y siempre quiero leerlo porque quiero volver a sentir esa magia que posee, esa manera que tiene de contarlo, que enciende una emoción que uno, si no lee ese cuento, no tiene esa emoción. Eso pasa con Antonio Di Benedetto, de quien Juan José Saer, en un prólogo en uno de los libros editados por Adriana Hidalgo, editor, que ha editado toda su obra, comenta que la gran deuda de la investigación literaria argentina es el estilo de Di Benedetto, un estilo diferente, un estilo lacónico, de gran precisión, muy escueto. En la novela Zama, que fue una de sus primeras novelas, esto se puede apreciar de una manera casi pasmosa. A veces uno lee una novela y digamos que va tragando así lo bueno con lo no tan bueno y no se da cuenta del trabajo que tiene la novela puesta en cada frase. Sin embargo, en Zama es de una perfección que hay momentos en que uno, si tuviera un sombrero, se lo quitaría, porque es como si Di Benedetto en Zama convirtiera a la prosa en un elemento escrito métrico, en un elemento muy medido, muy calculado. Él usa pares de adjetivos y pares de frases. Si alguien entra, no solo entra y bebe un vaso de agua. Las acciones se distribuyen en pares. A veces sí.
Estamos escuchando algunas palabras en referencia a la obra de Antonio Di Benedetto. Un poco, El caballo salitral la leímos también en este programa en el año 2012. Sí, lo leímos casi completo. Esa obra de Di Benedetto la leímos acá, creo. Me parece que en el 2011, ¿sí? Si no me equivoco, el año en que leímos esa obra de Di Benedetto. Y hoy tenemos Zama, otra obra, una novela que hace referencia un poco a nosotros también, a los formoseños. ¿Por qué? Porque es una obra que cuenta los porvenires de Asunción del Paraguay en el año 1790 aproximadamente. ¿Cómo es eso? Y bueno, ahora vamos a ir de a poco conociendo, ¿sí?, cuáles son las referencias que hace. Con una escritura bella y precisa, Antonio Di Benedetto narra la existencia solitaria y suspendida de don Diego de Zama, un funcionario de la corona española en Asunción del Paraguay, que, víctima de una interminable espera, aguarda ser trasladado a Buenos Aires a fines del siglo XVIII. La de Zama no es cualquier espera, se trata de una condición existencial, angustiosa y reflexiva, en un territorio caracterizado por la lejanía, la ajenidad y la disposición para el recuerdo. Zama es la novela de un exiliado castizo, con un lenguaje intemporal y arcaico, por momentos cercanos al del siglo de oro. Se trata de un libro perfecto, donde la cualidad filosófica se desprende naturalmente de una prosa deslumbrante. Ese prólogo de Sartre, al cual le hacía referencia recién una de las personas que hablaba, que pusimos recién el audio, digamos, eso está en YouTube, si lo pueden encontrar allí, ponen tranquilamente Antonio Di Benedetto, el escritor oculto Héctor D'Alessandro, el que hace la referencia a Antonio Di Benedetto, y pueden encontrarlo. Bien, les decía, ese prólogo lo tenemos acá y lo vamos a leer, ¿sí? El prólogo al cual hacía referencia de Sartre, que posiblemente podría ser también otra de las obras de Sartre, una obra de Sartre se puede llegar a, podemos llegar a analizar y a leerla en este programa el sábado que viene, o bueno, antes de fin de año, ¿sí? Ustedes recuerden que estamos muy cerca de finalizar este 2014. Esta es la emisión de Fuera del Sector correspondiente al 6 de diciembre del 2014 y estamos compartiendo Zama, ¿sí?, la obra de Antonio Di Benedetto acá en la mañana de Fuera del Sector.
Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy.
Con la mayor parte de los acontecimientos literarios, la aparición de Zama en 1956 pasó prácticamente desapercibida. Algunas reseñas bibliográficas aisladas señalaron, sin embargo, la calidad del libro. Abelardo Arias diría más tarde, y con razón, que si Antonio Di Benedetto hubiese escrito sus cuentos y novelas en París y no en Mendoza, su ciudad sería mundialmente famoso. A diferencia de otros escritores latinoamericanos que escriben desde Europa y han alcanzado de este modo, y quizás por esta razón, gran renombre en las letras continentales pero no mundiales, Zama ocupará algún día ese lugar codiciado si los críticos de habla española hablaran de los buenos libros y no de los libros más vendidos y más publicados, de los libros que trabajan deliberadamente contra su tiempo y no de los que tratan de halagar a toda costa el gusto contemporáneo. Zama hubiese ocupado en las letras de habla española desde su aparición el lugar que se merece y que ya empieza, de un modo silencioso, lento y férreo, a ocupar uno de los primeros. Sama es superior a la mayor parte de las novelas que se han escrito en lengua española en los últimos 30 años, pero ninguna buena novela latinoamericana es superior a Sama. Bueno, fuerte lo que dice Saer, ¿eh? Se ha pretendido a veces que Sama es una novela histórica. En realidad, lejos de ser semejante cosa, porque esto tiene que ver también con la consideración de Saer acerca de lo que es una novela histórica, ¿no? Escuchen lo que viene a continuación y fíjense que la consideración, la acepción de él como novela histórica, en realidad es más un abstracto que algo concreto. Escúchenlo bien. Sama es, por el contrario, una refutación deliberada de ese género. No hay, en rigor de verdad, novela histórica, tal como se entiende la novela cuya acción transcurre en el pasado y que intenta reconstruir una época determinada. Esa reconstrucción del pasado no pasa de ser simple proyecto. No se reconstruye ningún pasado, sino que simplemente se construye una visión del pasado, cierta imagen o idea del pasado que es propia del observador y que no corresponde a ningún hecho histórico preciso, ¿sí? La pretensión de escribir novelas históricas o de estar leyéndolas resulta de confundir la realidad histórica con la imaginación arbitraria de un pasado perfectamente improbable. Ya no recuerdo quién ni dónde afirmaba que el único valor de Sama era el de reconstruir la lengua colonial de la época en que se supone transcurre la novela. En Sama no hay ninguna clase de reconstrucción lingüística tampoco, y es evidente que tal proyecto no ha sido nunca tenido en cuenta por su autor. Hay, por el contrario, y en el sentido noble del término, sentido que se opone al de la burla o el pasticho o imitación, más lúcidamente parodia. Y sí, es más que nada también la definición de lo que es la literatura en sí, ¿no? Una óptica de la verdad que obviamente, por no ser tomada como verdad absoluta, puede tener alto grado de mentira, y es así, es como un jugueteo. Ahora, ¿qué es lo más digno dentro de la historia? Una historia, una mentira que se vende como verdad por algunos datos falsificados o potencialmente datos que son tomados como verdad absoluta y después pueden llegar a ser mentira, o tomar a la vida como una ficción y entregársela como probabilidades de verdades. ¿Qué es más digno? Eso lo pregunto, se lo pregunto a todos, inclusive a la gente que nos escucha, por ahí si hay profesores de historia o lengua, referido más que nada a filosofía. ¿Qué es más digno, digamos? ¿O qué sería lo moralmente correcto e incorrecto aquí? ¿Presentar a la historia como una absoluta verdad, con datos probables, pero qué pasaría si esos datos que han sido investigados y que han sido recapitulados, que han sido, bueno, pónganle lo que quieran, pero son tomados como veraces y el día de mañana se descubre que son mentiras, como lo ha hecho, por ejemplo, en muchos trabajos Humberto Eco, documentos falsificados que han sido tomados como verdad. O una obra literaria que parte ya diciendo que esto es mentira, pero que habla de una óptica de algo que podía ser verdad. Claro, se muestra una historia, pero es una óptica. Y en la refutación y la reconstrucción desde esa óptica se puede acercar a muchas verdades o a una verdad con diferentes planos. Piénsenlo, ¿sí? Es para pensarlo más que nada. Seguimos este prólogo de Saer. Lo que distingue a una parodia de una imitación es la relación dialéctica que la parodia establece con un modelo, mediante la cual el modelo es recubierto solo parcialmente para lograr de ese modo, a partir de la relación mutua, un nuevo sentido. La imitación pretende superponerse enteramente a su modelo, empresa que es, desde luego, inútil. A través de esa parodia, justamente, que Sama quiere mostrar que no ha de leérsela como una novela histórica, la lengua en que está escrita no corresponde a ninguna época determinada. Y si por momento despierta algún eco histórico, es decir, el de una lengua fechada, esa lengua no es de ningún modo contemporánea a los años en que supuestamente transcurre la acción, 1790-1799. Bueno, porque está contextualizado en esa época, no es una obra de fines del siglo XVIII, más que nada puntualmente en los años 1790 y 1799, en Asunción del Paraguay. sino que anterior en casi dos siglos. Es la lengua clásica del siglo de oro. Desde luego que no se trata de una imitación pedestre, a la manera de nuestros neoclásicos, sino de un sabio procedimiento alusivo y secundario incorporado a la entonación general de la lengua personal. Toda narración transcurre en el presente, aunque habla a su modo del pasado. El pasado no es más que el rodeo lógico e incluso ontológico que la narración debe dar para asir, a través de lo que ya ha permitido la incertidumbre frágil de la experiencia narrativa que tiene lugar del mismo modo que su lectura en el presente, al hacer más evidente ese pasado, al convertirlo el pasado crudo, nítidamente alejado de la experiencia narrativa. Pero no por poder ser novela histórica, la narración no ha de poder ser históricamente fechada. Publicada en 1956, Sama tenía más de una razón para pasar casi inadvertida. En la Argentina de esos años, el existencialismo y su giro sociológico, marcado por ¿qué es la literatura de Sartre?, constituía la influencia mayor sufrida por nuestros escritores y nuestros intelectuales. En ciertos aspectos, Sama puede considerarse una novela existencialista, aunque por muchas razones se aleja considerablemente de esa corriente. Por una parte, Sama, en la que la historia está a su modo presente, se niega a aceptar ese giro sociologista, considerando con razón que el giro sociológico del existencialismo, si bien ha sido fecundo para su evolución, introduce un elemento voluntarista que es extraño a la narración, y por otra parte, mediante su alejamiento metafórico hacia el pasado, Sama echa por tierra el historicismo superficial, que pretende que el repertorio temático del existencialismo no ha sido más que el producto, en sentido puramente determinista, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a seguir leyendo este prólogo riquísimo de Sartre, cual le dedica a esta obra, que es el ABC de la literatura argentina. Sin duda se encuentra, si ustedes van y buscan en esos top 10 o top 20, sin duda está dentro de las 10 novelas que no te puede faltar leer, digamos, en la que hacen también en la literatura argentina. Bueno, y Sartre lo dijo, ¿no? Es la mejor novela latinoamericana que se ha escrito en los últimos años. Eso ya te... que lo diga Sartre, más o menos ya hace por lo menos referencia a que la tenés que leer, ¿sí? Te la tenés que leer.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Bueno, y como le estuvimos adelantando en el episodio de hoy de Fuera del Sector, vamos a estar compartiendo, y un adelanto recién, la obra de Antonio Di Benedetto, Sama, ¿sí? Esta novela histórica, una de las novelas más importantes de la literatura argentina, y también una de las más importantes de la literatura latinoamericana, que narra la historia de un personaje de la Argentina que tuvo que ir a pasar de manera diplomática sus aproximadamente 10 o 20 años en Asunción del Paraguay, y la novela está más o menos estructurada en tres partes, y bueno, tiene varios capítulos en esas tres partes, que narra la historia y las vicisitudes y costumbres del pueblo paraguayo de aquel tiempo. También vamos a estar compartiendo las figuras sinfónicas, letras con música, la obra La Naranja Mecánica, Anthony Burgers, y la música, sí, los temas que hacen referencia, las canciones que hacen referencia, que están vinculadas justamente también con la banda que nos hace de cortina a nosotros, que es Los Violadores, ¿sí? La Naranja Mecánica, entonces, de Anthony Burger, llevado a la música en esas figuras eufónicas. También vamos a estar compartiendo algo de noticias acá en la mañana de Fuera del Sector.
Gran Festival Folclórico, sábado 6 de diciembre. Ligas de Madres de Familia, desde las 22 horas. Artistas ATP, Grupo de Danzas Sangre Criolla, Conjunto Vicente Villasboa, Ballet Luna Cautiva, La Incendiada. Gran Festival Folclórico, sábado 6 de diciembre. Ligas de Madres de Familia, desde las 22 horas. Entradas anticipadas a solo 30 pesos en la bolsita.
Negra de mi vida, ¿dónde andará tu querer?
Habrá servicio de buffet y cantina. Organiza Peña Nativa en Cielito. No faltes.
Para andar contento, canto chacarera.
Minutos de la hora 11, estamos en vivo en Fuera del Sector, haciendo referencia más que nada a lo que vamos a vivir esta noche, que tiene que ver con el spot que recién te adelantábamos, ¿sí? Festival Folclórico en la Liga de Madres. Muy buenos días, Atilio, muy buenos días, María. Están acá la gente que recuperó la peña, el Cielito, y están por contarnos un poquito qué pasa esta noche, qué hay esta noche.
Buenos días, Ariel, buenos días a toda tu audiencia. Sí, esta noche vamos a realizar un festival folclórico, como decía en el spot, a partir de las 22 horas en la Liga de Madres de Familia. Bueno, vamos a contar con grupos como por ejemplo ATP, que es un grupo de 213. Después la Peña Sangre Criolla, que también es una peñita que recién está arrancando de ahí de 213. Están haciendo sus primeros festivales. Bueno, después van a estar La Incendiada como grupo principal, que son un grupo folclórico de resistencia, que la gente por ahí ya los conoce porque estuvieron en Feria Arte, estuvieron en Cosquín. Así que, bueno, vamos a contar con la presencia de ellos. Bueno, después el conjunto Vicente Villasboa, que también son dos chicos de acá de la localidad, que la gente también los ubica. La Peña Bermejo, que también va a estar dando su aporte ahí, que bueno, también ellos celebrando, tres de sus integrantes también salieron seleccionados para bailar en Cosquín este año. Y van a estar los
hermanos Checho, ¿no?
Claro, Checho, sí. Sí. Después, bueno, van a estar los hermanos Ruggeri con su ballet, que es Luna Cautiva. También van a estar haciendo su aporte ahí y se suman también de alguna manera a lo que es el espacio de la peña, a trabajar en ese lugar. Así que bueno, con muchas expectativas.
¿A qué hora inicia más o menos?
A las 22 horas es la invitación, así que 22:30 por ahí se estará arrancando.
Depende también muchas veces de la puntualidad de la gente, ¿no?
Sí, 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 eso también por ahí es todo un tema, las peñas, porque está el que llega a las 10, está el que llega a 10 y media, 11, hasta que no haya un grupo.
Sí, hay veces que estamos lo que llamamos las 2 o 3.
Claro.
Todo, una verdadera falta de respeto, pero bueno, digamos,
hasta que no haya un grupo considerable, por ahí se tarda para arrancar, ¿no es cierto? Porque también...
Pero esta peña que están haciendo ahora es más que nada para festejar todo lo que se hizo este año, todo lo que se logró, ¿no?
Exactamente.
Como cierre, digamos.
Claro, un poco la idea es esa, ¿no? Sabemos que es la última fiesta, la última peña del año. Y bueno, el objetivo principal de alguna manera es ese, que la gente pueda ir y compartir con nosotros la experiencia, contar y bueno, celebrar lo que fue todo este año de trabajo en la peña, ¿no es cierto?
Sí, podemos hablar más o menos de todo lo que se hizo este año. Atilio, por favor, más o menos contar a la audiencia cuáles fueron esas actividades.
Buenos días, Ariel, y buenos días a toda tu audiencia. Y la verdad que estamos muy contentos, con mucha expectativa, por finalizar el año ya con este festival. Estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, a todas las personas que de alguna manera se hicieron presentes tratando de ayudarnos, de darnos una mano. Sí, estamos muy contentos nosotros. Por culminar este año que estamos trabajando en la peña, y la verdad que fue una experiencia muy...
¿Qué deja así el año de actividades, por ejemplo? ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué, más allá de qué logros, por ejemplo?
Personalmente, a mí me sirvió muchísimo el haber conocido a mucha gente, compartir con los chicos, trabajar en equipo, darnos una mano entre todos, y estar para toda la gente acá del Colorado, tratar de ayudar en todas, hacernos presente en todo tipo de actividad, de evento y todas esas cosas.
¿Qué eventos, por ejemplo, recordás así? De todo lo que hicieron.
Las peñas, también me acuerdo el día de la memoria que hicimos, también nos quisimos hacer presente y nos quisimos como dejar pasar eso, ¿no es cierto? Hicimos como recordatorio, con videos, estuvieron chicos que también estuvieron actuando ese día. Después, la colaboración que hicimos para ayudar a la gente de Clorinda, que también fue algo muy, muy importante y una experiencia favorable, sería.
Vamos a recordar a la audiencia, ustedes estaban planeando hacer el evento, claro, y no llegó la habilitación del municipio, no entendiendo de que esto era algo solidario, ¿no?
Claro, pero sí, pero de todas maneras logramos el objetivo que nosotros nos habíamos propuesto con los chicos. Y la verdad que estamos orgullosos nosotros mismos y culminando este año con muchas expectativas para lo que sería el año que viene, ¿no es cierto?
¿Y en qué esperás vos que de todas estas actividades? Más que nada, primero en función con la peña y después también un poco con la sociedad, con el Colorado, digamos. ¿Qué esperás de la gente? ¿Qué esperás de la peña?
Y esperamos que la gente se sume, que trate de entender y compartir nuestras ideas, porque es algo muy importante lo que se quiere lograr, de recuperar un espacio que estuvo abandonado por mucho tiempo. Y hoy un grupo de jóvenes como nosotros, como al principio, no tenían tanta confianza de que sí íbamos a poder lograr lo que estamos haciendo, pero hoy le estamos demostrando que sí podemos y que vamos a seguir.
Van a seguir, no lo van a sacar, digamos. Van a seguir insistiendo.
Claro, ¿sí? Claro.
Bien, y con respecto al año que viene, ¿qué tienen más o menos pensado? ¿Tienen alguna idea sobre algunos proyectos hechos? ¿Sí?
Sí, bueno, nosotros a partir de febrero ya queremos arrancar con el tema de las inscripciones a los socios y bueno, abrir, ¿no es cierto?, el espacio ya para todos aquellos profesores, docentes o no docentes, personas que tengan de alguna manera algunas herramientas para poder empezar a trabajar. De alguna manera también como salida laboral, ¿no es cierto? Pensamos el espacio. Entonces, la idea es conformar un grupo de trabajo de gente que se solidarice con el otro y desde lo colectivo poder llevar adelante diferentes proyectos. Bueno, justamente esto que te contaba, los hermanos Ruggeri, por ejemplo, son chicos que van a empezar a trabajar ahí, y bueno, la idea es empezar a crear lazos desde el folclore o diferentes profesores también que se van a ir sumando con diferentes talleres. Y bueno, de todo, también hay un proyecto de alfabetización para adultos que se quiere llevar adelante ahí en La Peña. Así que con ideas nosotros, y también abierto a cualquier persona que tenga una idea, que la quiera trabajar en colectivo y ponernos una mano entre todos, vamos a poder, creemos nosotros, formar un grupo más consolidado, fortalecido y dispuesto a trabajar para la comunidad, ¿no es cierto? Que es lo que
nosotros... Te invito a hacer un pequeño corte y seguimos, ¿sí? Seguimos con la entrevista.
Desde el umbral agreste de mi ventana veo pasar la vida y su realidad. Cientos de hombres con hambre y sed de justicia, huérfanos de la vida.
Acá en la mañana de la 100.9 FM Radio 1, y seguimos con Atilio y María, hablando un poquito de lo que fue este 2014, haciendo como un sumario. Más o menos las actividades que hicieron, ¿cuántas peñas hicieron? ¿Tres o cuatro?
Tres peñas. Tres peñas. Una en abril, la otra en septiembre y esta.
¿Tres peñas?
Exactamente. Claro, y una peña que se nos suspendió.
Claro, no pudo ser, pero igual el hecho que era el tema de...
De Clorinda. Sí, exactamente. Como haciendo un recuento de las actividades, nosotros empezamos a trabajar como grupo ya en La Peña. Nosotros adquirimos la llave ya el año pasado, pero fue todo el año pasado fue todo un trabajo de limpieza, más que nada de refracción de algunas cosas, algunas pequeñas cosas que estaban a nuestro alcance, y bueno, de organizarnos y proyectarnos para este año, ¿no es cierto? Y... bueno, a principios de febrero empezamos como ya para empezar a juntar algo de dinero como para arrancar, así que ahí empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con autogestión, y bueno, se empezaron a hacer las empanadas, pollo, hicimos una rifa, una cafetera, locro.
Lo último fue los canelones, creo, ¿no?
Claro, lo último ahora sí.
Espectacular, sí. La selga. Sí.
Así que sí, empezamos a trabajar con eso como para tener una base para empezar a hacer diferentes actividades.
¿Cazuela
también?
Todo eso en torno a la alimentación.
Claro, todo en torno a la comida. Y bueno, y el marzo ya pudimos arrancar con la primera actividad, que tenía que ver con justamente con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que fue un recital que hicimos, como contaba Atilio, que hicimos ahí en la plaza, que fue un éxito porque se llenó de gente, la verdad que la gente participó, se acercó, habló, dijo muchas cosas y bueno, pudimos compartir con entre todos y conmemorar ese día, ¿no es cierto? Para nosotros fue una experiencia, la verdad, que bastante linda. Bueno, después, bueno, ya en abril hicimos otra peña, que fue la primer peña, que también, que se iba a hacer primero en el Club Pabellón, después se hizo en Omega, también en la lluvia. Sí. Llovió muchísimo ese día anterior.
Multitudinaria fue eso.
También multitudinaria, la verdad que esa peña fue... nosotros pensamos que no iba a ir mucha gente, la verdad, porque el cambio de lugar, por la lluvia, por... varias cuestiones que nos habían sucedido en último momento, y bueno, la verdad que nos sorprendimos porque se llenó el lugar y bueno, la gente la pasó, la verdad que bastante bien. Al otro día era el comentario de lo linda que había estado la peña y lo bien que le había pasado a la gente, así que la verdad que también nosotros muy contentos. Bueno, después fue lo de Clorinda, que fue las inundaciones de Clorinda, y bueno, también... como contaba Tilio, decidimos hacernos parte de esa problemática y bueno, tratar de hacer otro evento, otra peña y juntar donaciones para poder llevar, que también se logró. Bueno, y después seguimos trabajando el tema de la autogestión, bueno, y también con los proyectos que se hicieron. Empezamos con la realización de un horno de barro, porque en esta línea de la autogestión nosotros pensamos que hay que producir y crear con nuestras manos las herramientas o los medios de producción que nos permitan justamente canalizar la cuestión económica, ¿no es cierto? Y bueno, el horno nos parecía una actividad interesante para hacerla entre todos colectivamente y que nos podía permitir la venta de pan o diferentes productos que se puede realizar con un horno, ¿no es cierto?
Pizza.
Claro.
La pizza.
Así que además de las juntadas.
La huerta, que cada Dios.
Claro. Y bueno, así que nos largamos ahí en julio con el tema del horno y bueno, salió, terminamos, está ahí en la peña. Después, bueno, en septiembre otra vez nos largamos después en agosto hicimos el Día del Niño, que también como jóvenes, como grupo, ya habíamos hecho uno el año pasado también, que lo hicimos en otro de los barrios, ya teníamos la experiencia de haber hecho un Día del Niño, así que bueno, lo que hicimos volver a repetir ahí, aprovechando que teníamos el espacio de la peña, sí, hicimos chocolateada y bueno, juegos. Y bueno, también asistió mucha gente, muchos nenes, así que también fue una experiencia muy linda. Y después, bueno, otra nuevamente la peña de septiembre, esa que no nos fue bastante bien, pero se trata de eso un poco también, o sea, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero lo importante es seguir y no bajonearse. Y
me parece que, a ver, permitime, ¿no? En una acepción, una forma de leer los hechos. No existe para mí el fracaso, ni el éxito, ni lo malo, ni bueno. Cuando uno hace siempre con buena intención. Lo que puede existir es el aprendizaje, en todo caso, ¿no? Pero por sobre el hecho. Entonces uno hace algo, quizás no sale como uno espera, pero está el hecho fehaciente que te va a dar aprendizaje. Lo peor es quedarse mirando por la tele o mirando afuera la película, verla, cómo pasa la vida y no ser uno partícipe de esa vida, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros por ahí siempre decimos, errores tenemos y vamos a tener seguramente miles y capaz que nos equivocamos un montón de veces, pero lo importante es que estamos haciendo y como vos decís, no en vez de quedarme capaz sentado en mi casa mirando la tele, viendo cómo otros haciendo, criticando, bueno, me hago parte y bueno, y si me equivoco, me equivoco, pero lo hiciste. Sí, hay una frase que dice, si hacemos nos podemos equivocar y si no hacemos nada ya estamos equivocados, algo que nosotros charlamos siempre con los chicos, así que bueno, se hizo el Día del Niño, bueno, después la siguiente peña, que es esta que te contaba. Y bueno, y ahí también empezamos a proyectarnos también un poco para el año que viene y nos estábamos dedicando al tema de la pintura, salimos a pedir donaciones también en el mes de octubre, también fue un poco eso, hicimos tres murales en la peña, uno se hizo el Día del Niño, ese mismo agosto, y después hicimos dos más con los chicos. Y la idea un poco eso, era empezar a pintar la peña, darle un poco de vida, un poco de color, lo que está a nuestro alcance, ¿no? Todos sabemos que es mucha la plata que se necesita para la cuestión de infraestructura y bueno, por ahí la pintura, si bien no es lo más necesario, pero nosotros pensamos que de alguna manera le da vida a la peña y es un espacio que nosotros habitamos prácticamente todos los días y nos parece que está bueno para que la gente vea también que está reviviendo, que tiene color y bueno, así que un poco la idea de la pintura era eso. Y bueno, así hicimos los canelones también, seguimos siempre haciendo, tratamos de todos los meses hacer una actividad autogestiva. Y bueno, y ahora ya cerrando el año, nos abocamos a lo que es la última peña.
La huerta,
claro. También hicimos uno de los proyectos, nosotros tratamos de coordinar, que cada uno de los chicos coordine una actividad y bueno, una de las propuestas fue hacer una huerta. Justamente también por el hecho de consumir nuestros propios alimentos y que tiene que ver con la cultura, decimos nosotros.
Ustedes
también.
Ustedes hicieron este año hicieron prácticamente 5 o 6 acciones referidas a los alimentos, más que nada.
Exactamente.
Se pueden nutrir de ahí también y no siempre de comprar o de esa manera se autogestionan la parte productiva.
Uh-huh, exacto. Nosotros, el tema de la huerta también era esto, ¿no? Que hacíamos muchas, vendíamos muchas cuestiones alimenticias para las empanadas, para esto. Necesitas siempre, por ejemplo, verduras y esas cosas. Decía, bueno, si teniendo el espacio, porque tenemos los que conocen la peña saben que es un espacio bastante amplio, el patio.
Bueno, ese patio que si uno lo ve como estaba, era una selva.
Exacto, monte, ¿no? Sí, estaba
el Yuyal era más alto que uno, digamos.
Sí, no, hasta el techo llegaba, el pasto, sí. Y bueno, Y bueno, nosotros lo de la huerta era un poco para eso, ¿no es cierto? Decir, bueno, si podemos producir nosotros nuestras propias verduras por ahí para los alimentos que por ahí vendemos, está bueno. Entonces, además de que es una tarea colectiva y pensada entre todos y para el consumo, ¿no es cierto? Personal. Así que bueno, ahí nos largamos con la huerta.
¿Qué dificultades encontraron para, de manera generales? ¿Qué dificultades?
¿Durante todo el año? Y
de manera general.
No, yo creo que, o sea, siempre hay esos pequeños detalles o pequeñas cosas. Yo creo que la dificultad mayor, si se quiere, puede ser el tema, la cuestión económica, ¿no es cierto? Porque en realidad todos sabemos esto, como yo te decía, es mucha plata la que se necesita para levantar y por ahí a uno lo bajonea el hecho de que vos, por ejemplo, haces un pollo y una empanada y sacás, ponele que sacás 700, 1000 pesos. El otro día, justamente ayer hablábamos con unos chicos que fueron, los chicos de la Peña Bermejo, que fueron a hacer empanadas ahí, que se reventó un foco y yo le digo, ahí perdimos 400 pesos, porque es un foco, o sea, que para la gente, bueno, es un foco, pero los focos que lleva la Peña son caros. Entonces había uno de los focos que compramos el otro día que salía 400 pesos y debido a la mala instalación eléctrica, por ahí revientan, ¿no es cierto?
Muy vieja, digamos, ¿no?
Claro, son viejos, ya están fuera de estado, ¿no es cierto? Entonces eso fue, viste, ese 400 pesos ahí tirado en un segundo y al no contar tampoco con la plata para poder hacer toda la instalación eléctrica nueva. Entonces por ahí esas cosas por ahí bajonean, pero nada, sabemos que lo importante es seguir trabajando y bueno, de a poquito se va haciendo. No lo podemos hacer hoy, pero quizá lo podamos hacer mañana. Y bueno, y por ahí sí también la participación a veces también es una dificultad, el compromiso. A la gente le cuesta mucho por ahí comprometerse, participar, porque no es lo mismo por ahí apoyar que comprometerse, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros decimos, está bueno que la gente te apoye, que te dé una mano, pero a veces necesitas en lo cotidiano, digamos, gente trabajando.
Lo que pasa es que también hay como que se perdió el sentimiento de apropiación de la Peña, ya no lo sienten en la Peña como en Colorado, sino que sienten en la Peña como un lugar... se puede decir como arcaico en algunos aspectos y otro que no lo hacen suya. O sea, la Peña, en lugar de ser como un centro cultural del Colorado, es visto como algo que ya fue, ¿viste?
Claro.
Entonces ese sentimiento de apropiación me parece que es un tabú todavía hasta hoy en día.
Claro, exactamente.
No,
eso
se lee de esa forma, ¿no?
Claro, exactamente, eso es lo que nosotros queremos un poco recuperar también, ese sentimiento de apropiación hacia los espacios que uno habita en general, ¿no es cierto? Porque como que nosotros siempre solemos habitar espacios que en los que transcurrimos simplemente, ¿no es cierto? Y la idea un poco es de apropiarse en los espacios que cada uno habita, ¿no es cierto? Por ahí tratar de alguna manera hacerse parte de ese lugar y comprometerse con ese espacio en el que uno no solo transcurre, digamos. Y entonces por ahí una de las cosas es esa. Y bueno, y también el hecho de trabajar en colectivo, que muchas veces cuesta, digamos, en los grupos. Eso también es cómo ir limando algunas asperezas, cómo ir viendo de discutir las cosas seriamente. Bueno, y muchas cosas que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Todos, a hacernos parte, todos vamos aprendiendo a poder dialogar con el otro, a interesarnos por el otro, a estar ahí cuando el otro necesita y a poder tener un debate serio de diferentes cuestiones, la responsabilidad, bueno, muchas cosas que cuestan, nos cuestan a todos y también trabajando en grupo se aprende.
Bueno, algunas palabras finales.
Y bueno, creo que María ya dijo todo, así que nada.
Resta... Bueno, igual te la adelantaste hoy un poquito.
Claro.
Copaste terreno ya. algunas palabras para ir cerrando, así. Algún mensaje.
Y nada,
dejar a la sociedad, en fin. Justamente con lo que venía diciendo María, con el tema de los tabúes que tiene la sociedad, con el tema de la apropiación, ¿sí?
Y nada, y como decía María, ¿no es cierto?, de invitar a la gente que se comprometa, que la Peña sea un espacio cultural para todos, o sea, que tratemos de que no lo vean a la Peña así como un lugar abandonado, como viejo, que reviva y que la cultura siga viviendo. No simplemente la cultura del folclore, ¿no es cierto?, porque si hablamos de cultura podemos realizar muchísimas cosas ahí. mirando siempre al folclore, ¿no es cierto?
No, es algo que veo que ustedes han fomentado en todo este tiempo, es la cultura del trabajo.
Claro, claro. ¿Sí?
La huerta, el horno, la comida, es todo trabajo eso. Sí, entonces lo que yo más veo es la cultura del trabajo, lo que hay más que folclore, digamos.
Así que no, y nada más eso, invitar a la gente que se sume, que se comprometa, que nos conozca, que charle con nosotros, que se arrime, que conozca el espacio, que habite en el espacio. Y nada, y eso, y para cerrar la invitación para esta noche en La Peña.
Sí, vamos a decirle a la sociedad del Colorado que se deje de privar de expropiar la cultura. O sea, que la cultura no tiene un dueño, que las salidas no tienen un dueño, y que la cultura no tiene tampoco un sello de decir esto es cultura y lo otro no. Es decir, expropiese la palabra, tómesela y hágase decide, ¿no? Y bueno, La Peña tiene que ver con esto también, en algunos puntos, ¿sí? Bueno, ¿algo más para decir?
Y nada, invitarlo esta noche, a partir de las 22.
Nos van a estar esperando.
No, y le invitamos ya para finalizar el año a puro folclore, así que estará bueno. 30 pesos las entradas anticipadas. Sí, si quieren, vamos a estar todo el día, vamos a estar en la liga, si quieren pasar a comprar la entrada. Sí,
algo para comer,
va a funcionar la cantina, sí, se está vendiendo empanada y también bebida, ¿no es cierto?
Ajá, ¿chorizo? ¿Choripán va a haber o no?
No, choripán no.
Voy a llevar en mi tupper. No, mentira. Bueno, muchas gracias por venir. Sigan adelante el año que viene. Mucha buena vibra para el año que viene. Que 2015 va a ser un año particular porque... ¿Por qué? Porque hay elecciones. Entonces... no va a ser un año tan normal, sino que puede llegar a tener algunas, bueno, últimamente se vienen haciendo normal cosas anormales, pero bueno, ese es otro tema. Y en La Peña vamos a ver cómo sobrevive a este año 2015, ¿no? El año que viene. Vamos a ver cómo lleva a cabo su supervivencia, digamos.
Claro, claro.
Bueno, gracias por
venir. Gracias, Ariel, por tu espacio y gracias por estar.
Listo, está, gracias a ustedes.
Gran Festival Folclórico, sábado 6 de diciembre. Ligas de Madres de Familia, desde las 22 horas. Artistas ATP, Grupo de Danzas Sangre Criolla, Conjunto Vicente Villasboa, Ballet Luna Cautiva, La Incendiada. Gran Festival Folclórico, sábado 6 de diciembre. Ligas de Madres de Familia, desde las 22 horas. Entradas anticipadas a solo 30 pesos en la bolsita.
De mi vida, ¿dónde andará tu querer?
Habrá servicios de buffet y cantina. Organiza Peña Nativa en Celito. No faltes.
Para andar contento, canto chacarera.
Se me había quemado la cabeza de tanto mirar televisión. Ya no tengo dudas ni certezas, ya tomé la decisión. Con la bicicleta desinflada y un par de tijeras oxidadas, dos cacerolas y un cacho de vidrio como espejo retrovisor, voy a buscar a mi Dulcinea, que vive cerca de Ciudadela. La calle está dura y sin armadura hoy no se puede salir. Ya empiezan a ladrar los mismos de siempre. Se enteraron que a partir de hoy nuestro camino, tirándonos piedras y molinos. Por más que nos metan el palo en la rueda, no nos van a detener. Ya empiezan a ladrar los mismos. de siempre se enteraron que a partir de hoy soy el nuevo Quijote de Moro.
Sábado, filosofía. Materia, forma. La teoría de la materia y la forma de Aristóteles constituye uno de los aspectos más importantes e influyentes de su pensamiento. Sin embargo, se trata de una doctrina muy sutil que a menudo no se interpreta correctamente. En esencia, fue un intento de explicar el mundo natural antes de los avances de la ciencia moderna. Aristóteles veía que el mundo estaba repleto de sustancias, cosas individuales concretas, como las plantas o los animales. Podemos imaginar esas sustancias como ese tipo de cosas que funcionan habitualmente como sujetos en una fase cuando hablamos de ellas. Por ejemplo, Sócrates es una sustancia porque podemos decir Sócrates es pálido. Aristóteles denominaba accidentes a determinadas cualidades de las sustancias, como la de ser pálido. Los accidentes son las cosas que decimos de las sustancias. Cuando hablamos de ellos, normalmente funcionan en las frases como adjetivos. Otra manera de explicar esta diferencia es a través de la distinción que hacía Aristóteles entre los cambios accidentales y los cambios sustanciales. Un ejemplo de los primeros sería que Sócrates tome el sol y pase de ser pálido a estar bronceado. Sócrates, la sustancia, persiste, y lo que cambia son solo los accidentes de Sócrates, es decir, su palidez y su bronceado. Un ejemplo de cambio sustancial es la muerte de Sócrates. En este caso, una auténtica sustancia, Sócrates, deja de existir. La idea de cambio sustancial conduce a la teoría de la materia y la forma de Aristóteles. Incluso cuando Sócrates muere, su cadáver sigue existiendo. Algo persiste. Aristóteles identifica la materia como aquello que subsiste tras un cambio sustancial. Sin embargo, la materia de Sócrates, que en su día implicó varios procesos biológicos complejos, ha dejado de experimentarlos. Una vez muerto él, la materia sigue existiendo, pero su forma ha cambiado. La forma se define como el principio de organización y actividad que determina cómo interactúan las muchas partes de Sócrates. Aristóteles concluyó que las sustancias individuales son combinaciones de materia y forma. En sus obras sobre filosofía natural, empleó esta teoría para explicar una amplia variedad de fenómenos naturales. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Asomé al patio, dominio según las trazas de los pájaros y de algunas errabundas aves de coral. Tora venía de nuevo de la parte anterior de la galería, pavita en mano. Verla con esa procedencia me dio como una aprehensión. Es probable que una aprensión estúpida, pero tal y como si todo se hubiese retraído ante mi presencia, concentrándose en una habitación. Allí todos, el maduro huésped, la hija, el mulato y Tora, tal vez también el cuerpo exánime de su mala, en un rincón el fuego donde cocían sus guisos. Interrogué a Tora. ¿Por qué traía el agua de las habitaciones y no de la cocina? Se vive allá, su merced, dijo extrañada de mi pregunta. Y señalaba con un dedo y con todo el brazo. Esa era la explicación, que amplió sin que me costara esfuerzo. La casa se extendía en otro cuerpo. Ese otro cuerpo se comunicaba con mi patio mediante un pasillo. Nada más que eso había entonces, y nada de sospechoso para urdir intrigas. Mi fácil conformidad me hizo suponer que yo no observé actos mortuorios, ni supe de la salida del cadáver, porque todo había ocurrido en otra parte del edificio. La refacción liviana, a mediodía, lo fue tanto que parecía exenta de peso. Una rodaja de queso y otra de chipá, el pan de mandioca, porvino, mate. De tarde, en consecuencia, tuve agonía de estómago, que me llevaron temprano a la posada donde los vecinos de mesa conocieron mi flaqueza de mi almuerzo por el ruido de las tripas. ¡Pururú!, dijo alguno, y otro sonrió, asintiendo. Confiados los dos en mi supuesta ignorancia del vocablo indígena. Aunque lo hubiese desconocido, pururú hacían ellas, allá adentro, y yo las entendía. Al día siguiente di la vuelta a la manga, haciendo la comida fuerte en el almuerzo. El hambre con el sueño se apaga, me dije, previendo la cena insuficiente que me traería Tora. Acerté en punto a las proporciones de la comida, aunque no al disimulo que podía prestarle el reposo nocturno. Dormí bien 2 horas más. Después el apetito volvió tan brioso que me hizo despertar con el imperio de una orden o de un grito. Bebí un vaso de agua, se adormeció la protesta y pude reposar de nuevo. Pero solo unos minutos. Candela en mano, fui a la cocina abandonada, encendí fuego, busqué mi pavita y preparé mate. Lo sorbí despacio, sentado en una banqueta ante la puerta de la cocina. Era la hora secreta del cielo, cuando más refulge porque los seres humanos duermen, que ninguno lo mira. Tan despejado como el universo celeste estaba yo. Pensé en Marta, sin pena. El pasado era un cuadernillo de notas que se me extravió. Antonio Di Benedetto, Sama. Capítulo 28. Benedetto comenzó a escribir en su adolescencia inspirado por autores como Fyodor Dostoyevsky o Luigi Pirandello, y llegó a ocupar un lugar sobresaliente en la narrativa contemporánea argentina por su estilo conciso y muy personal, por su inventiva, por su capacidad de crear personajes que sentimos latir y sus deseos de remodelar al mundo poéticamente. Di Benedetto publicó su primer libro en 1953, Mundo Animal, un volumen de cuentos. Más tarde escribiría 5 novelas, la más famosa de todas, Sama, aparecida en 1956. Es considerada frecuentemente por los críticos latinoamericanos como su obra maestra. Luego publicó El Silenciero, premiada por la Subsecretaría de Cultura en el 65, Los Suicidas en 1969, que es una crónica repleta de melancolía y construidas con frases cortas. Durante la última dictadura cívico-militar fue perseguido y apresado. El 24 de marzo del 76, en su despacho del diario Los Andes, fue encarcelado y torturado. Creo, nunca estaré seguro que fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente, pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosa de mis torturas. Sufrió 4 simulacros de fusilamiento y numerosas golpizas. Fue encarcelado un año después, el 4 de septiembre del 77. Anímicamente quedó destrozado, sin poder escribir, porque le rompían todos sus papeles. Encontró un ardid. Adelma Petroni, escultora amiga de Di Benedetto, cuenta en una entrevista con la escritora María Esther Vázquez: me mandabas cartas donde decía, anoche tuve un sueño muy lindo, voy a contarlo. Y transcribía el texto del cuento con letra microscópica. Había que leerla con lupa. Después de estos cuentos se editaron bajo el título de Absurdos. En septiembre del 77 abandonó el país. Según Petroni, viajó con el anticipo que le dio el editor de Absurdos y se exilió en Europa, primero en Francia, donde dio clases, y después en España. Vivió 6 años en Madrid, donde no fue especialmente destacado, y regresó a la Argentina en 1984. A pesar de los numerosos reconocimientos por lo peculiar de su obra, tan original, no adquirió la fama de otros autores latinoamericanos. Durante su exilio en Madrid, compartió largas horas con su amigo, el internacionalmente prestigioso pintor argentino Enrique Sovich, también radicado en esa ciudad. Un modesto empleo en la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, le permitía sobrevivir a su regreso. Murió de un derrame cerebral el 10 de octubre de 1986 en la capital argentina. Un poco de la vida de Antonio Di Benedetto acá en Fuera del Sector, la obra Sama, a la cual estamos dedicando el programa de hoy. ¿Sí? Ahora escuchamos un poquito más sobre referencia de Antonio Di Benedetto.
Y yo lo acompañé esa madrugada sin saber que yo iba a ser detenido.
Hasta la casa.
Lo acompañé ahí y estuve con él. Y volvimos al diario y a las 6:15 me llevaron a mí y después al mediodía se lo llevaron a él. Se lo llevaron a él con 2 directivos de los Andes.
Di Benedetto permaneció detenido 17 meses y luego debió exiliarse en Europa y Estados Unidos. Con la Argentina ya en democracia, retornó a su provincia.
Quiero decir que estoy muy contento, muy orgulloso de poder pisar esta tierra en libertad. Esto ha hecho posible que yo, aunque después de mucho tiempo, haya podido volver a mi país, a un país que está en democracia, en libertad. Subrayo sobre todo la palabra libertad, eso que me fue quitado de un manotazo hacia el año 76 y me tuvo en una situación de cautiverio que casi me borra del mapa o de la existencia mía y de los demás. Yo creí ser mucho más fuerte y no dar paso al lagrimeo que se me ha derramado en cuanto me encontré con mi hija. A quien no había visto durante 8 años. Muchos de los periodistas, también ha habido grandes defecciones en el periodismo por su cobardía y su silencio frente a la dictadura militar. Bueno, el castigo lo tendrán no sé dónde, por lo menos en la decadencia de su nombre.
Era un gran escritor, sin ninguna duda. Un gran escritor que trascendió mundialmente, porque es una de las grandes glorias de la literatura argentina. Como periodista fue un buen periodista, un hombre muy prolijo, muy preciso, que tenía mucho cuidado con el lenguaje, un hombre que imponía respeto, su presencia era muy respetada, y que fue absolutamente injusta, como fue con la mayoría de los periodistas que fueron detenidos, con todos los periodistas que fueron detenidos. Los periodistas lo único que hacían era cumplir con su trabajo, es decir, divulgar las cosas que tenían que divulgar, los procedimientos arbitrarios que cometían a fines del 75 los militares con la policía. Nos limitábamos a eso era lo que había que hacer. Bueno, eso nos provocó la detención de muchos. Pero, ¿y Di Benedetto?
Dice Di Benedetto: escribí Sama en menos de un mes. durante un periodo de licencia de mi trabajo, en el que me encerré en una casa. Sale con toda la cortina. A ver, vamos a buscar de nuevo. Ahí está, ahora sí. Escribí Sama en menos de un mes, durante un periodo de licencia de mi trabajo, en el que me encerré en una casa vacía. Los 18 días de licencia pasaron demasiado pronto y concluí la novela ya reincorporado a mi tarea habitual. La prisa me impuso un estilo urgente, breve, de frases cortas, muy condensado, aunque afortunadamente y contra mis temores, adecuado al vértigo de las peripecias de Don Diego, confesaba el escritor.
Mundo.
La inquietud que despierta esta afirmación referida a la escritura de Sama, la novela que ha sido considerada como una de las mejores novelas argentinas. Bueno, ya ven que no soy el único que lo dice. Yo lo digo más que nada haciendo referencia a lo que dicen otros autores, ¿sí? Mi interpretación personal es que me parece que hay muchas personas que han leído mucho más y que han tenido una investigación mucho más profunda que yo para decir cuál es mi lectura acerca de los hechos. Me parece que cuando he leído Sama ha sido una obra interesante y sin dudas que por lo que tiene, por el contenido, el argumento que tiene y seguramente por la captura histórica que lleva sus palabras, es inevitable leerla. O sea, tenés que leerla para ir construyendo de a poco también esa identidad de lector o esa identidad del canon de la literatura nacional, si se quiere decir de alguna forma, o de esta región, ahí está. Más que nada de esta región, ¿no? La región de Formosa, del Chaco, ¿no? De Corrientes, que nos liga mucho hacia el país vecino, hacia el Paraguay. Nosotros somos, estoy seguro que tenemos muchas más cuestiones que nos unen al Paraguay que a Buenos Aires, por ejemplo. Así que tranquilamente podríamos estar más vinculados con esta región toda la vida que antes de la región que tiene que ver con Buenos Aires. Pero bueno, es cuestión de límite también que lo pone el hombre muchas veces, ¿no? Antonio Di Benedetto, en una entrevista al 71, la inquietud que despierta esta afirmación referida a la escritura de Sama, la novela que ha sido considerada como una de las mejores novelas argentinas y latinoamericanas del siglo XX, radica en su capacidad de erosionar uno de los mitos de la literatura moderna, el que sostiene que el valor de una escritura se mide por el trabajo que cuesta producirla. Como un escritor artesano, ¿escucharon eso? Como un escritor artesano. Pues algunos creen que el artesano es solamente, o está vinculado solamente con el tema de la madera y esas cosas, ¿no? Que obviamente está vinculado con eso, pero también los escritores tenemos mucho, inclusive o la parte de edición, hay muchas cuestiones que se comulga o se vincula a la artesanía, a la forma de hacerlo, ¿no? Pero muchas veces el hombre necesita ponerle límite a los términos, lamentablemente, tristemente. Di Benedetto se encierra en una casa vacía para pulir sus frases. Por los tiempos de su escritura lejos están de la placidez que otorgaría una torre de marfil. Como Roberto Arlt, Di Benedetto escribe su novela en los tiempos robados al periodismo, en el que se desempeña como subdirector de los diarios Los Andes de Mendoza y como corresponsal del diario La Prensa de Buenos Aires. Como Roberto Arlt, Di Benedetto escribe con la celeridad y la angustia de quien carece de tiempo para escribir, pero a diferencia de Arlt, y en contra de lo que el mismo Di Benedetto señala en la entrevista, Sama carece de las marcas de urgencias que signan el discurso periodístico. Por el contrario, Di Benedetto hace del tema de la novela la historia de quien espera sin esperanza. Su estilo, un estilo que conjuga la morosidad de la trama con la precisión de la palabra justa, la reflexión existencialista sobre el devenir humano con el estudio de la identidad americana. Hoy compartimos, estamos compartiendo la obra de Antonio Di Benedetto, esta obra Sama, una de las más importantes de la literatura argentina.
Criado entre las flores de sapo y de las amenazas.
Ay, 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 pesado, mamá.
Y hoy nuestras figuras eufónicas están relacionadas con la obra de Anthony Burgess. Letra con música, literatura con música, música con letras. La relación entre la literatura y la música. Hoy, La Naranja Mecánica de Anthony Burger. Y el primer caso para compartir con ustedes, una banda alemana. Grandiosa si las hay, esta banda, ¿eh? Die Totenhausen.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das Alarmlicht.
En el año 1988 publicaron un álbum que se llamó Las canciones de la naranja mecánica y otras sucias melodías. Quinto álbum, ¿sí?, de la banda alemana Die Totenhausen, lanzado al mercado en el 88, y se extrajeron de él tres sencillos. Uno de ellos es este tema, ¿sí?, que se llama Here Come Alex. Y este disco fue un disco de oro en Alemania. Y la mitad de los temas contenidos en el disco fueron escritos para una adaptación teatral a cargo de Bernd Sanderland, de la obra de Anthony Burger, La Naranja Mecánica, durante la misma, que tuvo lugar en un teatro de la ciudad de Bonn. Los miembros de Die Totenhausen tenían papeles de figurantes y tocaban en vivo su música, que servía de hilo conductor para representación. El disco entero está íntimamente relacionado tanto con la obra de Burger como la de la versión cinematográfica homónima de Stanley Kubrick. Las seis canciones que completan el LP guardan afinidad temática con las pertenecientes a la pieza teatral, por la que Heinrich Bichet se puede considerar un álbum conceptual, ¿sí? Así se llama el nombre del disco. En las transiciones entre canciones suenan, al igual que en la película, fragmentos de la obra de Ludwig van Beethoven, especialmente la sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven. La historia de La Naranja Mecánica de Anthony Burger comienza en el bar Lácteo Corova, donde Alex, Pete y Georgie y el Lerdo consumen leche plus, que consiste en leche con Velocet, que los deja preparados para recurrir a la ultraviolencia. Al retirarse del recinto, observan a un hombre con 3 litros al que golpean desnuda y rompen sus libros, sin ninguna razón lógica aparente, y le roban el dinero con el que le compran alcohol, que los conduce hasta donde hay un vagabundo borracho a quien también golpean. Caminando cerca de la central eléctrica, encuentran a 5 jóvenes intentando violar a una chica, pero no llama su atención hasta observar que se trataba de una pandilla rival. Comienzan una pelea entre ambas pandillas, mientras la chica huye y llama a la policía, por lo que Alex y sus drugos huyen sin poder asesinar a Billy Boy. Con un vehículo que acaban de robar, llegan hasta un bosque, logran entrar a una casa muy vistosa, que tenía un cartel de Home, donde golpean y amarran a un escritor mientras violan a su esposa. Bueno, la obra tiene mucha violencia, y el libro se inspira en los sucesos acontecidos en 1944 a la esposa del propio Burgers, cuando fue víctima de robo y violación por parte de cuatro soldados estadounidenses en las calles de Londres. Dado que se encontraba embarazada, la paliza le provocó un aborto. ¿Sí? A eso hace referencia más que nada también la película. Perdón, la obra literaria. Zu spät, was hilft es, Fehler einzusehen? Zu spät, nicht macht sie ungeschehen. Después hizo una adaptación y justamente la música que estamos escuchando de fondo, en estas figuras eufónicas, letras con literatura, hace referencia a esa película. Si la película fue de Stanley Kubrick, se caracteriza por extremas perspectivas audacias de experimentación formal. Acelera y ralentiza el tiempo narrativo y utiliza la composición en friso durante la escena en que la pandilla actúa como conductores suicidas. Esta película no fue del agrado, más que nada, del autor, ¿sí?, de Anthony Burger, del creador de la novela, por el tema de que decía que era una mala interpretación de la obra, que no entendió de qué se trató La Naranja Mecánica y la interpretó como quiso, ¿sí? Más que nada. Vamos a decirlo, que La Naranja Mecánica se la puede tomar como una obra de la literatura distópica. ¿Qué quiere decir? De lo que puede llegar a pasar en el futuro, un probable futuro. Y con el tema de la educación en Argentina, cómo está nuestra educación, con el tema de la delincuencia, donde hay una clase muy interesante que pretende que la delincuencia se combate poniendo más controles y poniendo más policía, y sin saber interpretar que la delincuencia es fruto de la desigualdad social. O sea, algo tan básico como eso. Si no hay diferencia de clases, automáticamente no existirá delincuencia. El problema es que la sociedad no lo entiende así y quiere que haya más controles. Hay cada vez menos educación. Si la educación se deteriora muchísimo, quizás tenga que ver un poco el facilismo, quizás también tenga que ver los regímenes que apuntan hacia una educación más controlada, ¿sí? controlar más la educación y coactar la libertad de interpretación y creatividad de los alumnos. Los alumnos, no, por un lado, están cada vez más tratando de ser estructurados y tratando de coartando la libertad sin que este alumno sea partícipe de sus propios contenidos conceptuales, decirlo de alguna forma, ¿sí? No construye contenidos conceptuales, no es partícipe, sino es un mero receptor, porque los contenidos ya le bajan, de alguna forma, para decirlo, ¿no? Los contenidos ya están dichos cuáles son. Y así viene desde allá, desde el nido, digamos. Entonces no construye y por ende no es significativo tampoco. Por ende, lo que el contenido de La Naranja Mecánica se hace aún más presente para el futuro de la Argentina. Y esto lo pensamos también, diciéndolo de alguna u otra forma, que la novela de Doris Lessing también hace referencia a temáticas distópicas que tienen que ver con la violencia que estamos viviendo en la actualidad y las próximas generaciones, cómo serán el impacto hacia la sociedad de estas generaciones que están siendo educadas y que están viendo esta realidad, ¿no? En donde se coarta la realidad, en donde, si bien se trata de equiparar las clases sin búsqueda de producción, pero todo, es decir, le damos plan a esto, le damos plan a los otros y le damos plan a los otros, pero lo que no estamos buscando es que estos otros, ¿sí?, o que todos sean producciones lo que hagan. ¿Sí? Nosotros le damos plata a todos, le quitamos al docente, le quitamos a este con el tema de la falsa cuota a la ganancia, pero no estamos produciendo, estamos avivando y queremos que esos otros consuman. Estamos avivando el consumo, la violencia, y todo se empieza a parecer cada vez más a estas novelas escritas por estos monstruos, ya sea Doris Lessing o Anthony Burger. Estas novelas se pueden hacer no en mucho tiempo, estas novelas de la ficción se pueden parecer mucho a las realidades que pueden llegar a venir en la Argentina dentro de algunos años, en Argentina y en el mundo, ¿eh? No es diferente en el mundo algunas cuestiones. El creador de la película La Naranja Mecánica hizo una mala interpretación, ¿sí? Dijo el autor original del libro, Anthony Burger. La respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, y él explica: la película hizo más fácil para los lectores del libro malinterpretar lo que se trataba, y el malentendido me perseguirá hasta que me muera. No debería haber escrito el libro a causa de este peligro de la mala interpretación, dijo Anthony Burger. No fue la última vez que una de las películas de Kubrick provocó declaraciones notoriamente devastadoras del autor del material original. Stephen King dijo una vez que El Resplandor es una de las adaptaciones de los libros que él puede recordar con odio. Pero la ira de Burger es sin duda la más memorable, pues renunció a su propio libro después de haber visto la película. Puede pasar. Y en estas figuras eufónicas estamos justamente escuchando de fondo ahí a Die Totenhausen, este disco de oro alemán publicado en el 88 que hace referencia, se llama Canciones de la Naranja Mecánica y otras sucias melodías, fue utilizado justamente en esa película que estábamos hablando, y también fue utilizado en obras de teatros con referencia a la obra de Anthony Burger. Escuchamos otro temita. Esto que suena ahora es Mindrake, otro de los cortes de difusión que se utilizó para la película y también para el disco. Mindrake. escuchando, sí, es Beethoven, sí, pero con un agregado muy interesante. Es un cover de Beethoven. No es la primera vez que esta banda es relacionada con la ópera o la música clásica. Se trata de Sepultura, señores. Sí, la banda del metal, ¿sí? Que hace group metal y death metal. En este caso, interpretando en un disco conceptual. Este disco salió en el 2009 y es un disco dedicado a la obra La Naranja Mecánica, ¿sí? De nuestro autor Anthony Burgess. El disco se llama Alex. Alex es uno también de los personajes de la obra de Anthony Burgess, pero también es un juego de palabras, ¿sí? Alex es una palabra, en realidad está en latín, ¿sí? Alex, es decir, la letra A, un guión, lex, y significa, A es la negación, no, y lex significa ley, entonces significa no ley, sin ley, ¿sí? Eso significa el disco de Sepultura Alex, a la que se añade el prefijo griego sin. Entonces vendría a ser como sin ley o no ley. Fue lanzado este disco en el 23 de enero del 2009. Y está altamente inspirado en la obra de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Esta inspiración literaria ya estaba presente en el disco anterior, Dante 21. Ustedes recordarán, basado en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. También cabe resaltar que es el primer álbum de la banda sin la participación de Igor Cabrera. Esta banda tenía en su parte más, si se puede llamarlo, en la parte que fue más popular y más escuchada, los dos hermanos, Max e Igor Cabrera, y en la actualidad, bueno, ya no están ninguno de los dos. Inclusive fueron los fundadores también de la obra, ¿sí? La canción Louis Van, que es esta que estamos escuchando, es una combinación de varias piezas del célebre músico Ludwig van Beethoven, versionada por la misma banda, incluyendo además de lo normal de la banda, elementos sinfónicos, por lo que entraría esta canción dentro de la categoría metal neoclásico, siendo la única de este estilo o parecido hecha por la banda. Fue rodado un videoclip para la canción We Love You. Sí, estamos entonces escuchando esta canción, que se llama Louis Van, está inspirada en el libro La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. El escritor y otros sujetos ligados un poco también con el argumento de La Naranja Mecánica. El escritor y otros sujetos ligados a la campaña de desprestigio al gobierno utilizan la música de Ludwig van Beethoven para que Alex se suicide tirándose desde la buhardilla y culpar al gobierno por los métodos de reeducación a los que fue sometido Alex en la cárcel. Otra de las instituciones para ser cuestionadas, ¿eh? Se cree que en la cárcel se hacen más buenos. A leer Foucault. Sí, Foucault habla mucho de esto. Para que no sea reelegido, la presión puesta de la sociedad al gobierno obliga a este a sanar a Alex. Recibe una visita en el hospital del gobernador, el cual, tras una amistosa charla, le convence de que dé una buena imagen del gobierno al pueblo. Alex accede, ya que en un último momento de lucidez parece haberse librado de todo rastro de tratamiento Ludovico. Sin lugar a dudas, me había curado. En el capítulo 21, que no aparece en todas las ediciones, Alex se encuentra casi igual que al principio de la historia, con tres drugos nuevos en el bar lácteo. Thank you. una inspiración, o hay un tratado muy fuerte entre la música de Beethoven y la obra de Anthony Burgess, más que nada llevado al cine, ¿no? El capítulo 21, la novela tiene tres partes, las dos primeras con siete capítulos, que no apareció en la edición original, el tercer capítulo incluía únicamente seis capítulos, y que tampoco se incluyó en la película. Cuenta como Alex, al librarse del efecto Ludovico, vuelve con sus fechorías hasta encontrarse con su viejo amigo Drugo Pete y su esposa, el único Pete vendría a ser, el único de sus amigos de quien no habíamos tenido más noticia luego del encarcelamiento de Alex. Al verlo comprende que ya es hora de madurar y se ve verdaderamente importante del libro de Burger, el concepto de evolución positiva. Por fin la lección moral del bien. Burger aceptó que este capítulo se suprimiera en la edición estadounidense del libro con tal de que el texto se publicara en el mercado de los Estados Unidos. Cambia mucho el final, ¿no? Que una versión tenga y que la otra versión no la tenga. En Estados Unidos se llegó como la parte mala nada más, y aquí en esta, la versión para el mundo, digamos, llega con el capítulo 21. Esta versión de 20 capítulos le sirvió a Kubrick para la adaptación fílmica de Burger, que debatió largamente sobre su novela luego de publicarla. Bueno, para ir cerrando las figuras eufónicas de hoy, te presentamos por ejemplo otro de los temas que ha servido de inspiración, de Adik Smart Alex, se llama esta canción. Ahí está, lo escuchamos un fragmento por lo menos. Esa es otra de las inspiraciones, pero vamos a cerrar con nuestra banda. Nosotros usamos un tema de ellos como cortina y es inspiración de Fuera del Sector. Inclusive el nombre de este programa se lo debemos a ellos, Fuera del Sector. Estamos hablando de Los Violadores, que escribieron esta canción en un lenguaje que es, sí, porque el libro está escrito en un lenguaje que se llama Napsat, ¿sí? Un lenguaje creado por el mismo autor. Sí, el libro narrado por Alex está escrito con abundancia de expresiones Napsat, una ficticia jerga adolescente que mezcla de palabras basadas en un idioma ruso con ciertas voces de jerga arrimada con cocktail y palabras inventadas por el propio autor. En la segunda parte del libro, uno de los médicos de Alex, el doctor Brandon, describe así el Napsat: fragmentos de una vieja jerga, algunas palabras gitanas, pero la mayoría de las raíces son eslavas. Burger escribió que su libro, leído de forma sistemática, era como un curso de ruso cuidadosamente programado. Bueno, las palabras boloka, koroba, drugos, son todo palabras que del idioma Napsat, y son todas palabras utilizadas por los violadores en este homenaje a la naranja mecánica llevado a cabo por la banda del Piltrafa. Ultraviolento, clásicos si los hay, y es un clásico basado en otro clásico. Hoy en Figuras Eufónicas, la relación Anthony Burger, la naranja mecánica con la música. Y qué mejor tema para culminar que este. Ultraviolento, Los Violadores. We'll be right back.
pensamiento.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Tuvimos campamento en reunión. Nos aproximó a ellos más que el acuerdo establecido en Parlamento, su hospitalidad, una hospitalidad generosa. Traían caza de venado de aquel mismo día y chicha de algarroba. Entregaron todo a nuestra voracidad. Después pude estar un rato más con las manos libres, sentado ante un fogón. El hartazgo de parrilla lo consentía. Yo pretendía discernir dos campamentos: el nuestro, el que hacían todas las noches los soldados, y otro externo, poblado por esa gente que, sin forzarse, aparecía entremezclada con nosotros y con todo lo que trascendía de nosotros. Prefería verlos sin compasión. Eran las víctimas de la ferocidad de una tribu mataguaya. Los habían cegado con cuchillos encendidos al rojo. Su descendencia, en todo el tiempo pasado desde el atropello, que pude calcular en 12 años, no se había interrumpido. Los hijos no nacían ciego. Un soldado me apretó la rodilla. Llamada de atención, tal vez de peligro. Temí un golpe traicionero de atrás. Hacia allí me impulsaba a mirar el soldado y en su rostro no advertí recelo, sino avidez, desordenados deseos. Miré, un indio se había echado sobre una india. Estaban en la zona de luz. Creí comprender. No veían ni habían eliminado de encima de ellos la mirada de los demás. Otro indio trajo a las brasas su Itacú Huap para caldear agua. Se acuclilló entre nosotros. No hablaba. Preparó mate.
Domingo, de placeres o de goces, en tranquilo Pitubú. Urrevita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunugú. Y trotando burrerita.
Pasó la calabaza a la casa para quien quisiera servirse, antes que él dijo fuerte que el mate era fuerte. Hablaba en español. Fue mi tallo antes de ser ciego. Narró otra vez la invasión de los mataguachos. Todos los conocíamos ya. Le pregunté a dónde se encaminaban. No me contestó. Dirigió a mi voz una sonrisa comprensiva que me decía que yo era muy, pero muy ingenuo. Por no mostrar que me cortaba, le pregunté entonces dónde estaban sus ranchos o sus toldos. Me dijo algo de lo que yo antes había instituido, y más que por mí mismo posiblemente no hubiera alcanzado a entender. Cuando la tribu se acostumbró a servirse con presciencia de los ojos, fue más feliz. Cada cual podía estar solo consigo mismo. No existía la vergüenza, la censura y la inculpación. No fueron necesarios los castigos. Recurrían los unos a los otros para un acto de necesidad colectiva, de interés común: cazar un venado, hacer techo a un rancho. El hombre buscaba a la mujer y la mujer buscaba al hombre para el amor, para aislarse más. Algunos se golpearon los oídos para romperse los huesecillos, pero cuando los hijos tuvieron cierta edad, los ciegos comprendieron que los hijos podían ver. Entonces fueron penetrados por el desasosiego. No conseguía estar en sí mismo. abandonaron los ranchos y se echaron a los bosques, a las praderas, a las montañas. Algo los perseguía o los empujaba. Era la mirada de los niños que iba con ellos y por eso no conseguían detenerse en ningún sitio. Solo unos pocos, aún plegados a la vida nómade, no se sentían alcanzados todavía. Capítulo 44. Sama, de Antonio de Benedetto.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.